El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Juzgando en el desastre. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de enero del año 2010. Hemos visto en las noticias un terremoto bastante fuerte, especialmente en aquella área de Haití, y aquellos que viven aquí en California hemos visto muchos terremotos. El último grande que tuvimos causó mucho daño, fue en 1988, y propagó el daño, pero en aquel, sin importar el daño propagado y todo lo que tuvo lugar, solo murieron 62 personas. Sin embargo, en Haití dicen que entre 40.000 y 100.000 han muerto. Tendremos que esperar y ver el conteo final. Quiero reflejar un poquito sobre algo que dijo Pat Robertson. No conseguimos un video sobre esto, pero esto fue realmente tremendo. Él dijo que los haitianos en los años 1700 hicieron un pacto con el diablo, y por eso es el terremoto. Esto muestra que él no conoce mucho acerca de la Biblia. Veamos algo aquí en Ezequiel 18. También esto refleja algo más. Cuando sea que algo malo pasa, estamos buscando una solución simple. Y en esa solución nos gusta apuntar el dedo en lo que está mal, y que esa es la razón por lo que pasó. ¿Podemos pararnos con toda autoridad y decir que eso es así? ¿Conocemos algo acerca de esa gente? No, no sabemos nada. Con seguridad sabemos que tienen una mezcla de budismo y catolicismo, pero ¿es eso todo lo que hay allí? Sabemos que hay gente corrupta y que mucha violencia ocurre todo el tiempo, pero vean en la gente de Estados Unidos especialmente, que van allí, que son misioneros dedicados para ayudar a los huérfanos, para llevarles atención médica, para llevarles comida, llevarles ropa y demás. Aquellas son cosas buenas que la gente está haciendo. Eso no significa que ellos entiendan toda la verdad de la palabra de Dios, pero veamos eso desde este punto de vista. Pat Robertson no podía en ninguna forma estar correcto en lo que él está diciendo, porque aquí está lo que la Biblia nos dice en Ezequiel 18. Vayamos allí. Ezequiel capítulo 18. Y empecemos a leer en el verso 1. Ezequiel capítulo 18. En el verso 1 dice así: la palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿qué quieren decir con este proverbio concerniente a la tierra de Israel, diciendo: los padres han comido uvas agrias y los dientes de los hijos son de entera? En otras palabras, todos los problemas que los hijos están pasando es por lo que los padres han hecho. El segundo mandamiento dice que Dios trae los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos quienes lo odian. Eso es cierto. Pero aquí Dios da una pequeña modificación a eso y nos dice: no sean rápidos para juzgar cuando leemos esto. Leamos. Como vivo yo, dice el Señor Dios, para ustedes no hay más ocasión alguna para usar este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Y el alma es todo lo viviente en los seres humanos. Sigamos. Como el alma del padre, así también el alma del hijo. Ellas son mías. El alma que peque, esa morirá. Entonces, Dios hace un juicio individual en la vida de una persona, ¿y cómo lo hace? Basado en sus leyes y mandamientos y demás. siempre hay arrepentimiento. Ve allí en Haití y todas las cosas por lo que la gente ha pasado que le hace preguntarse. Me pregunto, ¿cuántos en realidad han sido literalmente espantados de su complacencia y se preguntan acerca de sus vidas y pecados cuando algo como esto pasa? Esto es, aquellos que sobreviven. Aquí está lo que dice Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Pero un hombre, quien es recto y hace lo que es legal y correcto, y no ha comido en las montañas, ni ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni ha profanado la esposa de su vecino, ni se ha acercado a mujer menstruando, y no ha oprimido a ningún hombre, sino ha dado la prenda del deudor de regreso a él. No ha robado nada con violencia, ha dado su pan al hambriento, y ha cubierto al desnudo con un vestido. Él no presta en usura, ni ha tomado incremento alguno, ha retirado su mano de iniquidad, ha ejecutado justicia verdadera entre hombre y hombre. Suena como una persona bastante recta, ¿cierto? Probablemente hay allá afuera bastante gente que cae en esta categoría. Ahora, él reduce esto aquí, pero veamos qué pasa. Aquí hay algo que es importante de entender. A todo ser humano le ha sido dado libre albedrío. Todo ser humano tiene que escoger entre vida y muerte, bendición y maldición. Esto no pasa en las vidas de las personas al mismo tiempo, en la misma edad. Esto puede pasar para algunos cuando son jóvenes, puede pasarles a otros cuando son viejos. Ahora, él dice aquí, sigamos leyendo, verso 9. Ha caminado en mis estatutos y ha guardado mis ordenanzas para tratar verdaderamente. Él es recto, él seguramente vivirá, dice el Señor Dios. Y también encontramos esto en la Biblia, ¿cierto? Cuando leemos la historia de los reyes de Israel, hay un rey justo. ¿Y qué le pasa a su hijo? Llega a ser un pecador, un idólatra. Entonces, él está declarando todo aquí para que sepamos. Cuando también hay un hijo quien ha venido de un padre malvado, ve lo que hace su padre y no lo hace. Lo opuesto ocurre. Entonces Dios va a reconocer eso. Sigamos leyendo. Y si él engendra un hijo, quien es un ladrón, quien derrama sangre y quien hace lo mismo de cualquiera de estas cosas, y el padre no hace nada de estas, pero su hijo incluso ha comido en las montañas y ha profanado la esposa de su vecino, ha oprimido al pobre y necesitado, ha cometido robo, no ha dado de regreso la prenda, y ha levantado sus ojos a los ídolos, ha cometido abominación, ha prestado en usura y ha tomado incremento. ¿Vivirá entonces el hijo? Él no vivirá. Él ha hecho todas estas abominaciones. Seguramente será puesto a morir. Su sangre será sobre él. Entonces Dios hace juicios individuales. Hablaremos acerca de cómo los terremotos se ajustan en esto aquí, en tan solo un poco. Usted no puede hacer un juicio como hizo Pat Robertson y culpar el terremoto de hoy, 250 años después del hecho, como la razón para el terremoto. Ahora sigamos en el verso 14. Aquí está lo opuesto de esto. Leámoslo. Pero si un hombre engendra un hijo, quien ve todos los pecados de su padre, los cuales él ha hecho, y teme, y no hace como él. Tenemos un ejemplo perfecto de esto. Tan solo ponga en sus notas Manasés, uno de los reyes más malvados, allá en Segunda de Crónicas 33. De 55 años y era el hijo de Ezequías. Entonces tiene un buen rey, Ezequías. Luego tiene a su hijo, un rey malvado. Luego Manasés tiene un hijo llamado Josías. Él ayudó a guiar a Israel a uno de los periodos más grandes de arrepentimiento en la historia de Israel y Judá. Pero su padre fue malvado. Entonces, es justo como dice aquí. Leamos. Pero si un hombre engendra un hijo, quien ve todos los pecados de su padre, los cuales él ha hecho, y teme, y no hace como él, quien no ha comido en las montañas, ni ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no ha profanado la esposa de su vecino, ni ha oprimido a hombre alguno, no ha retenido prenda, ni ha cometido robo con violencia, sino ha dado pan al hambriento y ha cubierto al desnudo con ropas. Esto es importante. Vamos a ver por qué todo el alivio y todo lo que va a Haití para aquellas personas es lo correcto por hacer. Necesitan entender esto, es muy importante. Cuando la gente está sufriendo en circunstancias como esas, no venga y se autojustifique y apunte el dedo de condenación en ellos, porque a Dios no le gusta eso. Sigamos leyendo. Ha retirado su mano de oprimir al pobre. No ha recibido usura ni incremento. Ha hecho mis ordenanzas. Ha caminado en mis estatutos. Él no morirá por la iniquidad de su padre. Seguramente vivirá. Esto les dice que cuando algo como un terremoto viene, no sea muy rápido para hacer juicios y juzgar. Veremos por qué en un momento. Vayamos al libro de Obadías, un libro pequeño, muy interesante. Está justo después del libro de Amos. Tan solo es de un capítulo, entonces hay solo versos en él. Es muy instructivo. Si usted estudia en la Biblia, va a encontrar que hubo el antagonismo entre Jacob y Esaú. Eran hermanos mellizos. Esaú, también llamado Edom, odió a Jacob. No entraremos en eso, pero note lo que Dios dice concerniente a juzgar cuando no debe juzgar. En vez, usted debería estar allí ayudando. Note lo que él dice. Vayamos entonces a Obadías y vamos a leer desde el verso 10. Esto está hablando de Saúl. Leamos Obadías, verso 10. Dice así: violencia te cubrirá por la violencia contra tu hermano Jacob, y serás cortado por siempre. Aquí está por qué. Leamos. En el día de tu estar de pie en el otro lado, en el día que los extraños estaban capturando su fuerza, y extranjeros entraron por sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, incluso tú eras como uno de ellos. Pero tú no deberías haber mirado en el día de tu hermano, en el día de su desastre. Esto es decir, es correcto, Dios, él realmente lo merecía. Sigamos. Ni deberías haberte regocijado en los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni deberías haber hablado arrogantemente en el día de angustia. Entonces, esto nos dice, cuando los desastres ocurren, aun si esto es el juicio de Dios, como fue contra Judá y los judíos en Jerusalén por sus pecados, no se pare allí y se regocije en eso. Entonces, Pat Robertson no debería haber dicho nunca lo que dijo. ¿Quién es él para juzgar? Él se pone a sí mismo, desafortunadamente, en la misma categoría que Esaú. Más aún, lo que hizo Esaú, ellos fueron y se reunieron a los enemigos, quienes eran en realidad los instrumentos de corrección en las manos de Dios por sus pecados. Cuando eso pase, no se una al enemigo para ayudar a matar a su hermano. Sigamos leyendo, verso 13. No deberías haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad tampoco. Tú no deberías haber mirado en su aflicción en el día de su calamidad, ni deberías haber echado mano en sus tesoros en el día de su calamidad. Esto debería también aplicar a todos los haitianos allí abajo. No vayan a robar, no vayan a saquear, no roben, no tengan sus machetes y ataquen a la gente. Así pueden tener lo que quieren. Ayuden a todos. Sigamos leyendo. Ni deberías haberte parado en los cruces de caminos para cortar a aquellos de él quienes escaparon, ni deberías haber entregado a sus sobrevivientes en el día de angustia. Ahora, Jesús también dice casi que lo mismo aquí. Vayamos a Lucas, capítulo 13. Entonces, cualquiera que comience a señalar con el dedo y diga, ajá, esto vino de Dios, lo merecían. Incluso Jeremías, aunque él tuvo que traer el mensaje de muerte y penumbra y destrucción y cautividad, él dijo, oh, mi corazón se rompe, en vez de decir, sí, lo merecen. La gente hace eso todo el tiempo. Les gusta buscar una solución fácil. Y es lo mismo en la iglesia. He mencionado un par de veces que la iglesia no es como comprar comida rápida desde su carro, en donde usted recibe un par de cosas y todo está bien y continúa. Dios está llamando a vida eterna. Esa es una proposición completamente diferente. Vayamos entonces a Lucas, capítulo 13. Y leamos desde el verso 1. Lucas capítulo 13. Empezamos en el verso 1. Dice así. Entonces, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos quienes le estaban diciendo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. La gente estaba de pie alrededor diciendo, me pregunto por qué pasó esto. Me pregunto por qué esas personas tuvieron su sangre mezclada con sus sacrificios. Deben haber sido gente mala. Sigamos leyendo. Y Jesús respondió y les dijo, ustedes suponen que esos galileos eran pecadores por encima de todos los galileos porque padecieron tales cosas. Yo les digo que no. Pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, porque están juzgando lo equivocado. Luego, él hace otro punto. Los transeúntes inocentes, justo como en el terremoto aquí abajo en Haití, habían demasiados de pie cerca de una construcción y murieron. Allí abajo, en esta área tropical, aquellos cuerpos muertos se pudren y explotan. Y la muerte y pestilencia y todo llega realmente rápido para los sobrevivientes, no solo para aquellos que murieron. Entonces, aquí hay un accidente que ocurrió. Sigamos leyendo. Verso 4. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Suponen ustedes que estos eran deudores por encima de todos los hombres que moraban en Jerusalén? Yo les digo que no. Pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El comentario fue hecho. Abajo en los trópicos, les mostraré un poco después, que cuando hay guerra o calamidad como esa, sigue rápidamente pestilencia, enfermedad, males y muerte. Esto pasa rápidamente, porque si usted está sin agua y comida, 4, 5, 6, 8, 10 días, va a estar desesperado. Y si ellos no pueden enterrar todos esos cuerpos, como dijeron en el reporte, el hedor tan solo cuelga en el aire de aquellos cuerpos muertos. Entonces algo tiene que ser hecho, y deberíamos ser muy agradecidos que el pueblo de Estados Unidos son los líderes en esto. Y siempre han estado cuando estos desastres vienen, porque son un pueblo que por lo menos tienen amor y compasión y entendimiento por aquellos que se encuentran en desastres. Vean lo que pasó con el tsunami en Indonesia. cuando enviamos el ejército allí y rescataron todas esas personas. Adivinen qué pasó. Muchos de los musulmanes jidaístas renunciaron a intentar envenenar las mentes de la gente sobre cuán malo es Estados Unidos, porque podían decir cuando están allí y qué podían decir cuando estaban allí y estaban ayudando con comida, medicina, ropa, refugio. Tenían tropas en tierra, pero no mataron ni saquearon, no intentaron ni conquistaron. Entonces, como saben, necesitamos ver eso. Vayamos aquí a Marcos, capítulo 13. Hablemos acerca de terremotos. Los terremotos van a venir, terremotos van a ocurrir. Aquí en California hemos hecho mucho para prepararnos, para muchos, pero muchos otros estados no. En Hollister vivimos a 2 millas de la línea de la falla San Andrés. El código de construcción está donde construye para que si hay un terremoto no vaya a tener mucho daño. Entonces, cuando construimos nuestra casa en 1977 y 78, así fue como la construimos. Y hemos sobrevivido todos los terremotos, con ni siquiera rajaduras de estuco en la parte externa de la casa. Entonces, cuando vive en áreas como esa, debe prepararse. Así, si el desastre llega, será mitigado, porque no construye un reguero de edificaciones débiles y cosas como esas. Para responder las preguntas, cuando estas cosas al final van a ocurrir, vayamos a Marcos, capítulo 13. Y leamos desde el verso 5. Marcos capítulo 13. Comenzamos en el verso 5. Dice así: Y Jesús, en respuesta a ellos, comenzó a decir: Estén alerta, no sea que cualquiera los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ve la palabra muchos, eso significa la mayoría de la gente. Lo cual va a esto. La mayoría rara vez está en lo correcto. Sigamos. Pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se angustien, porque es necesario que estas cosas sucedan, pero el fin no es aún. Suena como nuestras noticias en la noche, ¿cierto? Usted podría tomar Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y ponerlos lado a lado mientras ve las noticias de la noche. Y bien, esto está pasando justo como dijo Jesús. Esto también es interesante. Vaya atrás en el tiempo, digamos 150 años atrás, usted no sabría que estas cosas estaban teniendo lugar, sino hasta meses o años después. ¿Recuerda cuando estalló el Krakatoa en 1804? Nadie sabía por qué no tenían verano allí. No lo entendieron, sino hasta después. Entonces, cuando ve estas cosas y lo pone a la luz de la forma en que recibimos las noticias hoy, nos dice esto, que es en el tiempo cuando podemos ver todas estas cosas transpirando al mismo tiempo. Si usted viviera en el Valle Yosemite en 1849 y subiera allí buscando oro, no sabría que había guerra en México, no sabría que hubo guerra en Europa. No hay forma que pudiera haber escuchado de eso. Usted empaca todos sus suministros y va allí por 6 meses a un año. Y luego vuelve. Y entonces se entera de algunas pocas noticias. Pero hoy tenemos todo esto frente a nosotros, ¿cierto? Sigamos, verso 8. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en diferentes lugares. Muy interesante, ¿cierto? Sigamos. Y habrán hambres y desastres. Estas cosas son el comienzo de dolores. Entonces puede decir, ok, esto pasa porque la gente es pecadora. Dígame, ¿dónde en la tierra no hay pecadores? En ningún lugar. ¿Puede entonces hacer un juicio? No. ¿Pasan estas cosas? Sí. ¿Qué causó el terremoto? El movimiento de placas bajo la tierra. Ahora, ¿podía Dios haber prevenido eso? Sí. ¿Lo hizo Él? No. Entonces, no podemos venir y juzgarlos y decir son malos, y decir que nosotros somos rectos, porque puede terminar como la condenación de Dios contra Esaú, y Él va a juzgarlo. Entonces veremos lo que Dios quiere de nosotros en estos casos. Vayamos aquí al Salmo 44. Aquí está lo que necesitamos entender. ¿Cómo Dios mira a la gente? Dios nos dice en el Nuevo Testamento que no debemos juzgar, no sea que seamos juzgados con el mismo juicio, ¿correcto? Nosotros podemos ayudar a la gente que tiene problemas y dificultades, ayudarlos a vencer sus pecados, pero no juzgar para condenar, porque ellos pueden arrepentirse. En cualquier momento que haya arrepentimiento delante de Dios, el pizarrón es limpiado. Entonces sea cuidadoso de cómo juzga. Como dijo Jesús, no conoce sus corazones. Vayamos entonces al Salmo 44 y leamos en el verso 21. Salmo 44, en el verso 21, dice así: ¿No averiguará esto Dios? Esto es de cualquiera que vaya en contra de Dios. La respuesta es sí, Él lo hará. Sigamos. Porque Él conoce los secretos del corazón. Tan solo paremos y pensemos acerca de esto. Recuerde el registro de Abraham yendo a Dios, cuando Dios estaba enviando a los ángeles a Sodoma y Gomorra. Abraham dijo: Señor, ¿la destruirá si hay 50 rectos? No, no la destruiré. ¿Qué de 45? No, no lo haré. ¿Hablaré nuevamente? ¿Qué de 30? No, no lo haré. Déjame preguntar, tan solo la última vez, ¿qué si hay 10? Él dijo, no, no lo haré. ¿Ven? Entonces Dios es misericordioso. Y Sodoma y Gomorra tan solo eran el pozo del sexo en esa área, y Dios iba a ejecutar su juicio sobre ella. Pero note, Dios lo hizo basado en los corazones de la gente. ¿Y qué hizo Él? Envió ángeles allí para ejecutar el juicio y para ver si el lamento que se levantaba delante del trono de Dios era tan malo. Esto llegó a ser peor, porque solo estaba Lot, sus dos hijas y su esposa para salir de allí, y su esposa no salió totalmente. Dios averigua los secretos de los corazones. Es por eso que en el Nuevo Testamento Dios es llamado el Dios conocedor de corazones, porque Él mira el corazón. ¿Qué deberíamos hacer? Vayamos a Mateo 5. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Es por esto que eso está siendo hecho con todo el apoyo, con toda la ayuda y todo lo que está yendo allí. Y tal vez, tan solo tal vez, con todos los desastres que han pasado allí y las cosas por las que han pasado, tal vez puedan querer cambiar su comportamiento y no ser tan corruptos como lo eran antes que pasara el incidente. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Entonces, aquí está lo que Dios nos dice. Vayamos a Mateo 5 y vamos a leer desde el verso 42. Mateo, capítulo 5, en el verso 42, dice así: Denle a aquel que les pida, o al que esté en necesidad. Puede ir a Santiago 2, donde dice, si ve a su hermano y hermana desnudos y en necesidad de comida y demás, y él viene a usted, no le diga, caliéntate y llénate, y se va. Usted provee para sus necesidades, ¿correcto? Sigamos leyendo. Y no rechacen a aquel que desea pedirles prestado. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen. Entonces, sin importar la gente en Haití, deberíamos ayudarlos, ¿cierto? Sí, en verdad. El gobierno americano está haciendo mucho. Están enviando demasiado dinero allí. Las Naciones Unidas enviará dinero. Otras naciones enviarán allí. Pero es interesante que los árabes no han enviado ni un centavo aún. Espero que lo hicieran. Ellos tienen cientos de billones que podían enviar, billones de dólares, con los que pudieran ayudar. Entonces esperemos que lo hagan. Entonces, incluso si son nuestros enemigos, deberíamos ayudarlo. Pero note el verso 45. Aquí es el porqué. Leamos. Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Entonces no debemos levantar todo en el aire, cuanto al gran conocimiento que tenemos, y decir, sabemos que esto pasó porque ellos hicieron un pacto con el diablo hace 250 años. ¿De verdad? Esa no es la forma en que esto debería ser hecho. Vayamos aquí a Romanos 12 y veamos cómo Pablo hizo la misma cosa, dijo lo mismo. Recuerde lo que pasó después que conquistamos a los alemanes y sus aliados, y los japoneses y sus aliados. ¿Qué hicimos? Los hicimos trabajar y limpiar las cosas y los ayudamos, ¿cierto? Después de todo el mal y los problemas que ellos causaron, ¿cierto? Eso era algo piadoso por hacer. Vayamos a Romanos 12. Vamos a leer desde el verso 19. Aquí está cómo debemos hacerlo. Leamos. Romanos capítulo 12, en el verso 19. Dice así: Amados, no se venguen ustedes mismos, más bien dejen esto a la ira de Dios, porque está escrito, la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. Por tanto, si su enemigo, recuerda lo que dijo Jesús, amen a su enemigo. Eso es difícil de hacer, sigamos leyendo. Si su enemigo está hambriento, aliméntenlo. Si está sediento, denle bebida. Porque al hacer esto, estarán amontonando carbones de fuego sobre su cabeza. Si todavía él permanece su enemigo, quién sabe, tal vez eso cambiará las cosas, de modo que él no es más su enemigo. Por ahora ha funcionado con los alemanes y japoneses. ¿Durará esto por las generaciones por delante? No lo sabemos. Pero eso pasó. Los japoneses estaban aturdidos cuando los americanos serían tan graciables como para darles lo que contaría ser el perdón para la Segunda Guerra Mundial. Y la forma que ocuparon Japón y rehabilitaron a la gente y les trajeron una clase de gobierno diferente. Increíble. Entonces no deberíamos estar juzgando, no deberíamos estar diciendo, oh, estas personas eran pecadoras por encima de todos. Deberíamos ayudarlos, deberíamos proveer para ellos. Ahora, alguien quien quiera dar y creería que el mejor lugar para dar no es al gobierno, sino al Salvation Army, Ejército de Salvación. Si saben algo del Ejército de Salvación, es que el 95% de lo que reciben se va para ayudar a la gente. Hacen un buen trabajo en ayudar a la gente. Hacen también bastante rehabilitación aquí en Estados Unidos con aquellos que están tratando de vencer la adicción a las drogas. Están allí para todo desastre, toda inundación, todo huracán, tornado, todo lo que llega, ¿cierto? Están allí en Haití. El ejército americano está allí con medicina, comida, agua, equipos. Tienen un carguero que tiene 250 helicópteros que llevan suministros, porque no puede ir en las vías, es imposible. Toman los suministros y los tiran donde sea que encuentren gente. Eso es bueno, Dios lo esperaría. Entonces, cuando sea que algo como esto pase, no seamos insensatos y digamos, se lo merecen. Eso es el juicio de Dios sobre ellos. Eso viene desde hace 250 años atrás y es por eso que ocurrió el terremoto, o el desastre, o lo que sea. Ayúdelos. Entonces, lo que sea movido a hacer, eso estaría bien. Vaya y haga eso. Deje que el Espíritu de Dios lo mueva para hacerlo. Entonces, así es como deberíamos ver la situación allí en Haití. Y espero que puedan recuperarse y pararse en sus pies y tal vez vivir mejores vidas en el futuro.